Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa y espera contar con el favor de su atención a lo largo de estos 50 minutos de programa el día de hoy. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos compartan sus dudas o sus preguntas a través de la línea de WhatsApp 474-134-7609. 474-134-7609. De igual manera, a través de Facebook, también estamos al pendiente de sus dudas. Y pues recuerden que nos escuchan a través del 104.7 del FM, a través de Internet y en la página de Facebook. Y bueno, hoy tenemos como música elegida por nuestro asistente David Barajas. Es artista Tok Tok Tok, que no tiene nada que ver con el TikTok. Y esta canción con la que iniciamos se llama Boogie Woogie Bossa Nova, es de su álbum del año 2006, de género jazz. Y agradecemos también en controles a Gabriel Barba, quien está haciendo magia con los botoncitos desde su residencia. Hoy tenemos una invitada muy especial porque es una nueva integración al staff de Consulta al Aire. Hoy tenemos como invitada a la doctora Carla Adriana Pimentel Rojo. Ella es médico general de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en oftalmología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y con la subespecialidad en oftalmología pediátrica por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ella va a ser nuestra oftalmóloga pediatra del programa y le damos la más cordial bienvenida. Doctora Carla, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación.
Hola Viviana, buenas tardes. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Sí, es muy importante contar con un oftalmólogo pediátrico y pues tenemos la fortuna de que la doctora Carla, al igual que el doctor Víctor Medina, están aquí, están en el Lago de Moreno y podemos contar con su presencia cuando lo necesiten. Más adelante voy a dar los datos de contacto de la doctora y vamos a empezar con nuestras preguntas de rigor cuando es la primera vez de nuestro invitado. Doctora Carla, yo le quiero preguntar para que nuestros oyentes estén al pendiente y se enteren quién es usted. ¿Por qué decide estudiar medicina?
Pues mira, Viviana, realmente decisión como tal no fue, más bien fue un gusto que desde que tengo recuerdo, más o menos en kinder, yo siempre jugaba al médico y todos mis juegos eran medicina, y veía muchos programas de doctores, y me gustaba realmente mucho la ciencia, y fue desde pequeñita que yo quería ser doctora y pues logré ese sueño.
Eso es muy importante porque siempre nos dicen que nos tiene que gustar lo que hacemos. Y cuando lo hacemos con ese amor desde la infancia, creo que es mucho más satisfactorio, ¿no?
Así es.
Se hace un disfrute más que un trabajo.
Sí, realmente es que es una pasión.
¿Y por qué oftalmología?
Oftalmología, mira, en el transcurso de la carrera, pues, pasamos por muchísimas materias, realmente es que, pues sí, pasamos por todo a la anatomía humana, y hay muchas materias en las que las universidades se enfocan, ¿no? O sea, cardiología, neurología, o sea, las ves súper amplias, ginecología y obstetricia. Oftalmología es una de las cuales se ve en un periodo muy corto. Entonces, yo tuve dificultades para entender el ojo porque a mí me gustaba muchísimo profundizar en todas las materias. Entonces, como fue muy corto el periodo en el que lo estudiamos, me quedé con muchísimas dudas y fue como que, no, a ver cómo funciona el ojo, cómo una estructura tan pequeña es capaz de hacer tantas cosas, de qué está conformado. Había muchísimas preguntas, entonces yo decía, bueno, realmente es que en esto quiero profundizar. Y pues lo hice y me encantó.
Es que cuando uno tiene la posibilidad de ver su propio ojo, como sucede cuando va uno, por ejemplo, a la consulta del doctor Víctor, uno se sorprende y se maravilla de la sensibilidad que tienen los equipos y de mostrarle a uno realmente cómo es ese sentido que a veces mal cuidamos, que a veces ni siquiera le damos la importancia reglamentaria y que creo que es uno de los principales del ser humano.
Así es. Sí, es.
Doctora,
un sentido. Dime.
¿Cuántos años se necesitan para estudiar todo lo que usted ha estudiado?
Ok, mira, son 6 años de médico general. Después es la especialidad, que en este caso oftalmología es de 3 años. Bueno, hay universidades en las cuales son de 4 años. Yo cursé 3 años. Y después ya vienen los adiestramientos o subespecialidades, que ya es dependiendo del área del ojo o lo que más te haya gustado, ¿no? En este caso, pues fueron los 6 de medicina, 3 de oftalmología y 1 de oftalmología pediátrica.
Muy bien, y dentro de este esquema de estudio, imagino yo que la actualización debe ser constante porque pues cada vez van saliendo, así sea tecnologías, equipo o enfermedades nuevas, ¿no?
Sí, así es. Realmente es que en medicina todo avanza muy, muy rápido. Son pasos agigantados, apenas estás aprendiendo a utilizar un aparato y a los 2-3 meses sale el nuevo. Entonces, sí, realmente te tienes que estar actualizando súper seguido, pero la actualización obligatoria y reglamentaria son cada 4 o 5 años, que son los consejos de recertificación, en los cuales te piden cierto puntaje y el cual lo cumples con diferentes aspectos, yendo a congresos, clases, campañas preventivas visuales, docencia, publicación de artículos. Hay muchas formas de estarse actualizando.
¿Y qué es obligatorio? Doctora, yo quiero preguntarle ahora, ¿por qué tendría la población de Lagos de Moreno que atenderse o llevar a sus niños a atender con un oftalmólogo pediatra?
Pues miren, realmente yo estoy enfocada y el doctor Víctor, o sea, los dos tenemos en la cabeza y no se nos va a quitar la cabeza que la prevención es lo más importante. Entonces, siempre que uno detecta algún problema, alguna enfermedad tempranamente, nos va muchísimo mejor, tenemos mejor pronóstico a cuando ya la detectamos que está muy avanzada. Es por esto que en los niños es súper importante realizarles por lo menos un tamiz visual. Este se hace al nacimiento, al mes de vida podemos detectar tumores, glaucomas congénitos, cicatrices que dificulten la visión, graduaciones muy altas en las cuales niños requieran lentes desde bebitos, desviaciones en los ojos, cataratas congénitas que actualmente tienen un pronóstico súper bueno. Entonces, es muy importante saber y nos interesaría como población, como padres, saber si nuestros hijos, sus ojos son sanos para poderles ofrecer lo mejor, ya que el desarrollo de un niño empieza por la visión y la audición. Por eso son importantes estos dos tamices.
Y sobre todo que cuando el bebé nace, pues al principio es como un poquito difícil la identificación de la de la normalidad, vamos a llamarlo así, de todos los órganos de los sentidos y de todo el cuerpo del bebé. Pues no puede hablar, no puede decir muchas, no puede hacer muchas cosas. Pero yo quisiera preguntarle, después de nuestro primer corte de estación, algunas otras dudas y creo que información necesaria para los radioescuchas, ¿le parece?
Perfecto.
Muy bien. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. That's when it's gonna hit you and knock you right off your feet. Maybe make you feel complete. Right into the roots is where it goes. Do you know where it goes?
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire. If I'm not feeling any less out, I promise myself to treat myself and visit a nearby
town. Regresamos a Consulta al Aire. Este tema se titula Alone Again. Recuerden, estamos escuchando música de Toc Toc Toc, del álbum 50 Watts to Live Your, del género jazz del año 2006. Y estamos con la doctora Carla Adriana Pimentel Rojo, ella es oftalmóloga pediatra, y estamos hablando de la importancia de esta especialidad médica en Lagos de Moreno y en el mundo. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿cuáles han sido, a lo largo del tiempo que usted ha estado en Lagos de Moreno, las enfermedades más frecuentes que ha encontrado en la población infantil?
Mira, Viviana, yo creo que son bastantes, pero las más frecuentes en esta región son conjuntivitis alérgicas, blefaritis, chalaciones, que son las lesiones que la gente las conoce típicamente como fusiones, desviaciones, que son estrabismos, y hay mucho defectos refractivos, les llamamos nosotros a las miopías, hipermetropías, astigmatismos. Yo creo que esas son las patologías más frecuentes de esta región.
Cuando hablamos de esta frecuencia en este tipo de patologías, hay, y usted mencionaba al inicio, que uno de los objetivos importantes que usted y el doctor Víctor, que trabajan en Mancuerna, ha sido y será la prevención de este tipo de enfermedades. ¿Hay algún componente desde embarazo que puede conducir a desarrollar alguna de estas condiciones, aparte de lo genético, claro?
Sí hay varias infecciones que nos pueden condicionar algunas patologías oculares, pero no son más frecuentes. Lo más frecuente es que sean medioambientales, por ejemplo, en las conjuntivitis alérgicas por el clima de esta región, que es seco. El tipo de vegetación con la que contamos, hay mucha conjuntivitis alérgica.
Uh-huh. ¿Y esto es falta de qué cuidados?
Ok, mira, la conjuntivitis alérgica como tal y las alergias en general depende de cada individuo, ¿no? Del uh-huh. sistema inmunológico con el que cuente. Pero realmente la cosa con la conjuntivitis alérgica y lo importante es detectarla a tiempo para que no nos vaya a desarrollar complicaciones futuras en los niños, como son el queratocono. Uh-huh. Entonces, es la importancia de una buena revisión, un buen diagnóstico y un buen tratamiento, para que los niños no tengan ninguna complicación futura.
Ajá. Ahora, cuando un bebé nace, normalmente, pues, los primeros médicos que atienden o que se especializan en la atención son los pediatras. Y los pediatras hacen como una serie de valoraciones del estado general del bebé. ¿Cómo puede identificar una mamá que su hijo puede necesitar un apoyo de un oftalmólogo pediatra?
Ok, miren, igualmente que los pediatras les hacen una revisión general, ellos realmente revisan que sus ojitos estén externamente formados y que no tengan tumores, es como lo importante, porque hacen una prueba que se llama reflejo rojo, en el cual a todos nos enseñan a detectar alguna alteración importante en este aspecto. Pero la forma en la que los padres se pueden dar cuenta si sus niños tienen algún problema es la posición de sus ojos, si les lagrimea, si se inflaman, si detectan, por ejemplo, que le tomen alguna fotografía con flash y el reflejo del ojito, en lugar de salir rojo, no sé si nos hemos fijado en este aspecto, sale blanco. Estos son signos de alarma para llevarlos a una consulta médica oftalmológica, ¿no? Ajá. Igualmente, todos los niños, es nuestra obligación revisar que su ojo esté sano. Y por esto es la importancia del tamiz visual.
¿Hay alguna, así se llama la prueba estándar?
Sí, es un tamizaje visual en el cual se revisa que el ojo esté bien formado, que el niño no tenga obstrucción del conducto nasolagrimal, que no tenga cataratas congénitas, glaucomas, tumores, que el ojo sea de un tamaño adecuado. Básicamente eso es lo que se revisa en la primera consulta, que lo ideal es que sea al mes de vida.
Al mes. Ok. Mientras tanto, el monitoreo en casa por la mamá, yo sé que es importante. ¿Qué podrían hacer como actividades sencillas las mamás para darse cuenta si ese desarrollo visual de su hijo va de modo natural?
Pues miren, básicamente lo que podemos hacer como padres es fijarnos que los niños respondan a la luz, que nos sigan cuando nos paramos frente a ellos. Realmente todos nacemos con una capacidad visual disminuida, y no es que esté disminuida propiamente, simplemente es que la visión se va desarrollando mes con mes. Entonces, un recién nacido a priori no ve como un adulto. Es a partir del año de edad más o menos que ya ven los colores perfectamente, que ya ven todas las formas perfectamente. Entonces, al principio tienen que identificar cara de mamá, papá o quien se acerca y que sea muy cercano realmente.
Ese es como el tamiz inicial, ¿no?
Así es.
Cuando se diagnostica algún tipo de patología en los estados iniciales de la vida, y de acuerdo a estas frecuencias en las enfermedades que usted mencionaba hace un rato, ¿cuáles son los de mejor pronóstico? ¿Cuáles se consideran que evolucionan muchísimo mejor que otros?
Pues mira, si detectamos, por ejemplo, hablando de las patologías que tienen más complicaciones, pero que nos va mejor, por ejemplo, si detectamos una catarata congénita, el pronóstico es buenísimo, porque operando esa catarata, nosotros le damos la oportunidad a ese niño que desarrolle una buena visión. De lo contrario, si no nos diéramos cuenta, si no se lleva un tamiz, si nadie se da cuenta y nos damos cuenta ya como a los 4 años, 5 años, que son las revisiones normales que se hacen cuando entran a la escuela o se hacen campañas de salud, realmente es que el pronóstico del niño ya está mermado, porque el desarrollo de la visión es desde que nacemos y en teoría se termina hasta los 8 años. Entonces ya le robamos al niño 4 años de desarrollo visual. Es por eso la importancia de detectar las cosas a tiempo.
Desde el nacimiento hasta los 8 años.
Así es.
De eso no tenía ni idea. Bueno, dentro de este marco, digamos, de actividades que se tienen que hacer, porque es lo mismo para el sentido del oído, es igual para muchas otras partes del cuerpo humano, que pues los papás, que son los primeros que están ahí cerca del bebé, están al pendiente y con sus debidos controles con el pediatra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay diferencia puntual entre un optómetra, un oftalmólogo y un oftalmólogo pediatra, doctora?
Sí, realmente es que la carrera de optometría, ellos ven óptica. Eso es lo que ven. Ellos manejan lentes de contacto, lentes aéreos, adaptación de lentes esclerales. Eso es muy amplia su carrera. Su carrera son 4 años. Pero el oftalmólogo, además de ver meramente patologías oculares, aparte de la óptica y lentes de contacto, o sea, lo mismo, pero no profundizamos tanto en esos aspectos, más bien en patologías, enfermedades, cirugías, pues tenemos un conocimiento médico de fondo que nos ayuda a detectar muchísimas patologías. Realmente es que el ojo es la ventana del cuerpo y explorando el ojo adecuadamente nos podemos detectar muchas patologías antes de que se diagnostiquen por algún otro médico o que le den algún síntoma al paciente.
Entonces esto es importante que hagamos la diferenciación, que la hemos venido mencionando desde nuestras entrevistas con nuestro oftalmólogo, el doctor Víctor Medina, también nos hacía esa misma aclaración. Es muy importante saber cuál es el área de especialidad y el área de desarrollo de cada una de estas, digamos que subespecialidades de la medicina, porque como bien lo menciona la doctora, no es lo mismo que tengas que cursar, por ejemplo, los 4 años viendo cómo se pueden modificar ópticamente las alteraciones del ojo, a ver las enfermedades de fondo que pueden estar. Y quizás esto es una pregunta que podrían estarse haciendo muchísimas mamás y que personalmente yo me hago. Doctora, ¿cómo se confirma un diagnóstico de ceguera en un bebé?
Ok, realmente un diagnóstico de ceguera, pues los tendríamos que primero dividir en cegueras reversibles e irreversibles. Y, por ejemplo, un diagnóstico de ceguera reversible serían las cataratas, uh-huh, alguna obstrucción por parte del párpado, algún tumor que nos esté obstruyendo la visión, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y dentro de las no reversibles, pues sería alguna alteración en el desarrollo visual. Y meramente nos podemos dar cuenta por exámenes de gabinete, que son potenciales visuales evocados, los cuales nos hablan de cómo está todo el caminito por el cual se lleva a cabo la visión. Uh-huh. Eso sería más o menos a grandes rasgos las divisiones.
Muy bien, a mí me surgen muchas dudas, pero vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y en un momento más regresamos con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre oftalmología pediátrica.
La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire, estamos hablando sobre oftalmología pediátrica y dándole la bienvenida a nuestra nueva invitada a este pool de doctores que han estado trabajando con nosotros en Consulta al Aire ya hace más de un año, a la doctora Carla Adriana Pimentel Rojo, y estamos hablando sobre estas generalidades sobre la oftalmología pediátrica que son importantes tener en cuenta si usted es padre de familia, más que nada. Doctora, yo quisiera preguntarle, tenemos como el mal hábito, vamos a decirlo así, el mal hábito de no atender a nuestros hijos con los especialistas adecuados porque tenemos la creencia de nuestros antecesores que pues si te dolía algo, lo llevas con el doctor, y si no te dolía, pues es que estaba sano y no había necesidad de llevarte con él. Pero, ¿cuáles podrían ser las actividades o qué deben de hacer los padres que, por regla general, o por gusto, o por impedimento de algún motivo, no pueden llevar o no acostumbran a llevar a sus hijos al doctor?
Ok, mira, les voy a dar datos a los padres para que estén atentos a sus hijos y que sepan si requieren, todos requieren una consulta, una primera consulta, ¿no? Pero datos que son de alarma son que el niño se queje de dolor de cabeza, que no tenga un buen rendimiento escolar, que confunda letras, que confunda números, que cuando se esté enseñando a leer se salte de un renglón a otro, que vean que el niño entrecierra los párpados, que frunza el ceño, que en la escuela lo llamen porque les dicen que el niño es muy hiperactivo, que tiene trastorno de déficit de atención. Todos esos datos nos tienen que poner foquito rojo para saber que lo primero que tenemos que revisar en esos niños son los ojos. Porque el simple hecho de no ver bien ya nos está condicionando al niño, que obviamente no va a poner atención en clase. El niño va a preferir charlar con su compañero de un lado, porque simplemente no alcanza a ver el pizarrón. Entonces, esos son foquitos rojos.
Y muchas veces estos niños que, como no ven, se ponen a distraer a sus compañeros de al lado, son tildados de hiperactivo, cuando realmente la hiperactividad es una consecuencia de la débil visión, de la visión débil.
Así es. Muchos pacientes tengo con de ese tipo de casos, que no ponen atención, que se la pasan hablando, que son muy hiperactivos. Hay pacientes que hasta tienen tratamientos y después de una revisión y que se les adaptan sus lentes, son niños completamente diferentes. Y no es que sean diferentes, es que así son, pero no los exprimimos, no sacamos el provecho de esos niños.
Y que es parte de la obligatoriedad, como usted lo mencionaba fuera del aire, de los papás de hacer bien su trabajo, ¿no?
Así es, yo creo que como padres lo que nos toca es pues formar niños sanos, y parte de las herramientas que les podemos dar es que los niños vean bien, que coman bien, que se distraigan, que convivan con gente, que escuchen bien, y esas son las cosas básicas que un ser humano necesita para desarrollarse. Digo, hay la esfera del desarrollo es súper amplia, pero yo creo que son las herramientas más importantes, ¿no? Porque si un niño no ve bien, ya lo estamos condicionando a que simplemente si el niño quería ser beisbolista, quería ser futbolista, y no veía el balón, pues obviamente el niño va a huir, ¿no? Va a dejar ese pasatiempo y ese hobby a un lado porque no ve, y él no sabe que no ve, porque el niño no sabe qué es ver bien. Él no te va a llegar a decir, mamá, es que no veo el balón. Él simplemente va a decir, a mí me aburre este juego porque no alcanzo a ver el balón, ¿y qué prefiero hacer? Me siento y juego en la tierra. O me voy y hablo.
Y esto va muy también de la mano con esas pequeñas actividades que se ponen a hacerle a los niños, o sea, las actividades propias de ese crecimiento escolar, desde el jardín, el kinder, etcétera, donde hay actividades que necesitan destreza no solamente muy fina motora, sino también muy fina visual. Y ese así también es. Puede ser una señal de alarma, ¿no?
Sí, así es. Sí, a un niño, yo creo que lo que nos toca es, si a nuestros hijos nos están comentando los maestros, los tutores o quien está más cerca de ellos que tiene algún problema, que no está sacando el rendimiento que debe de desarrollar, pues nos toca llevar a revisarlo, ¿no?
Y sobre todo que, bueno, hay algunas cuestiones o algunas, digamos, patologías que quedan como consecuencia a lo mejor de algún tipo de accidente. Pero cuando el asunto va de la mano de algo que va evolucionando y que se pudo detectar a tiempo, creo que casi es, no quisiera decir imperdonable, pero no es justificable que suceda.
Así es, y mira, pasa mucho, Viviana, realmente es que sí pasa mucho. Como padres, realmente es que no podemos juzgar ni culpar ni nada, es simplemente que tenemos la creencia que como un niño es nuevo, es sano. Y eso yo creo que es el primer error que cometemos todos, ¿no? Un niño puede tener las mismas enfermedades que una persona de 70 años. En cuanto a lo visual, un niño puede necesitar lentes, un niño puede tener cataratas, puede tener glaucoma, puede tener tumores. Entonces, no encasillarnos en que un niño es, porque es niño sano. Yo creo que ese es lo primero paradigma que tenemos que romper.
Y que es curioso, porque normalmente cuando uno le pregunta a las mujeres embarazadas, que es la pregunta casi casi de rigor que todo el mundo le hace, que qué quiere que sea, si niño o niña, normalmente todas las mujeres contestan lo mismo, ¿no? Que no interesa lo que sea, pero que nazca bien. Pero en ese desear que nazca bien, se va diluyendo, porque es así como, lo vi, está bien, está completo, 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie, ojitos, nariz, boca, etcétera, y ya con eso es suficiente, ¿no? Y resulta que hay muchas cosas de fondo.
Así es.
Esto es importante recalcarlo. Doctora, ¿hay algún tipo de accidente casero que pueda terminar en algo, digamos, que más grave, como una pérdida de la visión?
Sí, claro. Desde una quemadura, un golpe que simplemente lo vemos como, ay, se golpeó el ojo, su primito le picó el ojo, lo picaron el ojo con un lápiz, sí, un golpe en el ojo es muy grave y más en los niños, porque los niños presentan reacciones inflamatorias a veces que no nos van a decir que nos duele el ojo, no les van a ver ningún signo ni síntoma. Y las inflamaciones en los niños son muy, muy importantes. Entonces, yo creo que siempre que el niño presente un golpe, alguna lesión, que le cayó algún objeto, que le rasguñaron sus perritos, lo que sea, hay que llevarlo a consulta.
Doctora, ¿dolores de cabeza frecuentes pueden estar asociados a problemas de visión?
Sí, claro. De hecho, es el primer signo que tenemos en cuenta. Cuando nos llevan a niños en consulta, un dolor de cabeza que sea frecuente, que sea muy fuerte en un niño, no es normal. Debemos de buscar la causa, y la primera causa es falta de lentes, que tienen algún problema de visión que les está ocasionando ese dolor de cabeza.
Doctora, dentro de las enfermedades más comunes que usted mencionaba, que había encontrado en Lagos, mencionó la blefaritis. Y personalmente yo tenía el concepto de que era una enfermedad para personas adultas.
Sí, exactamente, pero no, fíjate que en los niños también es muy, muy frecuente, y es por eso no, los niños desarrollan muchos chalaciones de múltiples repeticiones, que son las típicas bolitas en los párpados que crecen, se ponen calientitas, rojas, y que el papá llega y te dice, es que ya le salió una, y luego la semana pasada le salió otra en el párpado inferior y luego en el superior y ya le diste un ungüento, ya le puse esto, no se le quita, le pasó el año pasado, le volvió a pasar este año. Eso es secundario a una blefaritis de base.
Okay. ¿Qué sustancias o cremas o ungüentos del dominio popular, doctora, no se deben de usar en los ojos, aparte del limón?
Pues mira, realmente hay medicamentos, yo creo que no debemos de utilizar ninguno que no nos receten, pero gracias a todos utilizan pues antibióticos que realmente es que no le van a causar gran daño al niño, pero tampoco lo van a aliviar. Realmente los productos que contengan dexametasona, betametasona, esos son los que por favor no hay que aplicarlos sin una prescripción médica y sin un control adecuado.
¿Qué consecuencias pueden llegar a desarrollar?
Pueden tener formación de cataratas, glaucoma, eso es como lo más temido, ¿no?
Otra duda que tengo, doctora, los niños que de mamás diabéticas pueden tener una predisposición a padecimientos visuales.
Pues no tanto así, más bien metabólicos, que sería diabetes. Son niños que nacen macrosómicos, son grandotes. Pero realmente no, que sea regla general, no.
Okay. Bueno, voy a dejar para nuestro siguiente segmento la pregunta del millón, que es ¿qué le hace a los ojos de los niños el uso de estas tecnologías como computadoras, celulares, iPads y demás? Y nos vamos a ir a nuestro corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta Alérgica.
se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Boy, I know he's my baby and he lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friend, I know he'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say he told me so. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and he holds me tight. He tells me, baby, everything's alright. That's why I know.
Muy bien, regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire. Yo sé que esto es apenas un abrebocas de lo que va a ser la conducción de este espacio con la intervención de la doctora Carla Pimentel, porque este tema es muy importante. Quizás algunas personas no pueden llegar a dimensionar lo que implicaría no atender a su hijo a tiempo y las consecuencias que esto podría tener. Pero antes de hablar de esa parte ética, doctora, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan cierto o falso es el que el darle las nuevas niñeras a los niños, que son la tableta, el celular, la computadora, es bueno o no para sus ojos?
Pues miren, realmente es que yo creo que no tenemos como sociedad el tiempo suficiente para saber qué le estamos haciendo a nuestros niños al proporcionar este tipo de dispositivos. Pero de lo que se ha visto en este periodo tan corto, es que los niños están desarrollando problemas visuales severos, ¿no? Están haciendo alteraciones como que necesitan lentes, pero realmente los niños no lo necesitan. ¿Pero qué es lo que pasa? Como todo el tiempo están viendo cerca, o sea, todo el tiempo están en el celular o en la tablet, desarrollan una cosa que se llama pseudomiopía. Realmente es que los niños no es que necesiten lentes, es que por estar todo el tiempo viendo cercano, el ojo, el cristalino, se moldea de cierta forma que después nos ocasiona problemas visuales a lo lejos. Y es cuando los niños le empiezan, es que no veo de lejos, es que como que no enfoco, y luego, pero a lo cerca sí. Entonces, realmente para ser estrictos, por regla general, niños menores de 2 años, queda prohibido celulares, tablets o lo que sea, pero ni nada de tiempo, de que, ay, se lo presto media hora, 40, no, nada. ¿Por qué? No tanto por el problema visual que nos vaya a traer, sino por el problema social. Los niños necesitan convivir, necesitan ver los gestos de los padres, necesitan ver sonrisas, caras de enojo, pláticas, necesitan convivir, porque somos seres sociables. Entonces, yo creo que esta parte es la que más se está afectando. Y en cuanto a lo visual, pues bueno, sí nos va a causar problemas y nos causa problemas, pero eso es casi casi que les puedo decir, pues se pueden arreglar, ¿no? Pero lo otro, no sabemos realmente, yo creo que necesitamos más años para realmente conocer el daño que nos va a ocasionar. Y niños que estén en primaria, limitarles el uso. Una hora, cuando mucho al día, yo creo que es lo recomendado. Realmente es que la Academia Americana de Pediatría así lo marca, ¿no? O sea, hay reglas generales, pero así en términos generales, menores de 2 años, prohibido.
Muy bien. Y de ahí en adelante debe tener un horario.
Tiene que tener un horario, tiene que estar en vigilancia. No pueden dejarle los dispositivos y que el niño vaya y se encierra a su cuarto. Tienen que tener las páginas encriptadas, saber cuáles puede abrir, cuáles no. Los padres deben de acompañar a los niños para conocer los programas o canales que vean y poder pues seleccionarlos y aceptarlos, ¿no?
Muy bien. Doctora, ¿cuáles podrían ser las normas de higiene visual que nos podría recomendar?
Ok, como higiene visual en general, pues es el límite de tiempo, que esté en una habitación iluminada, que estén en un escritorio con su silla correctamente posicionados, que no la tengan a una distancia menor de 30 centímetros, lo recomendado es de 30 a 45 centímetros. Si ven que su hijo se pega a la tablet, se pega al celular o se pega a la televisión, ahí es un foco rojo. Algo está pasando en su visión que el niño tiene que pegarse al dispositivo. Entonces eso ya nos alerta. De preferencia no utilizar los dispositivos en una habitación oscura, no utilizarlo 2 horas antes o 3 de dormir, porque el ojo y el cerebro realmente es que se queda estimulado por la luz de los dispositivos. Uh-huh. Y otra cosa importante, bueno, ahora que estamos en esta contingencia y que la normalidad será el resto del año, las clases virtuales, pues realmente es algo que no podemos evitar, ¿no? Y si vamos a estar tanto tiempo en los dispositivos, pues utilizar lentes de protección. Estos son lentes con filtros especiales, que son filtro azul o Blu-ray, son las dos formas en las que se conoce, para protegernos de la luz azul que emiten los dispositivos. Yo creo que esto, pues ya es algo que tenemos que adoptar.
Sí, es obligatorio, yo creo, para casi incluidos nosotros los maestros, porque también es un problema bastante desgastante y que no se tiene en cuenta. O sea, no ha sido como tan cacareada, vamos, la necesidad de que tenemos que usar lentes específicos cuando estemos frente al dispositivo.
Así es, y los descansos, ¿no? O sea, después de una hora de lectura hay que reposar de 15 a 10 minutos, hay que pararse, hay que tomar aire fresco, caminar un poquito y luego regresas a sus actividades.
Sí, esto es muy importante. Doctora, otra cosa que yo quisiera recalcar es la importancia de la elección de un buen doctor, porque a veces conocemos casos de pues pacientes que han ido con un doctor y el doctor a lo mejor no conoce o no sabe o no está preparado y por no perder el paciente deja crecer un problema que probablemente más adelante es más difícil de corregir.
Claro.
La importancia de la ética. Ustedes deben estar ante una asociación registrados, ¿verdad?
Sí, claro. Y más que nada, yo siempre he dicho que hay... Uno tiene que encontrar el médico con el que se sienta cómodo. Con el que sienta que nos habla con la verdad, que sienta que realmente está solucionando su problema. No por ser, o sea, voy a hablar de mí, no por ser oftalmóloga pediatra quiere decir que resuelva todos los problemas, pero lo que sí se puede es buscar un equipo correcto con el cual trabajar. Si hay, por ejemplo, glaucoma congénito, y yo conozco al especialista en cirugías para glaucoma congénito, pues obviamente derivar con el paciente, operar en conjunto o hacer lo que se tenga que hacer, pero el chiste es resolver el problema del niño.
Ajá. Sí, esto es muy, muy importante. Doctora, ¿alguna otra cosa que quisiera informarle a la población que nos está escuchando?
Pues miren, yo básicamente lo que me gustaría con lo que nos quedáramos es que un niño jamás, jamás, jamás les va a decir que ve mal, porque un niño no sabe qué es ver bien. Uh-huh. Él ve como ve y piensa que todos vemos así. Es cuando se le hace la revisión y se hace un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto, por ejemplo, que se corrija algún problema de visión con lentes, uh-huh. que el niño dice, así se veía, los árboles tienen hojas. Uh-huh. Entonces, por favor, estén atentos a sus hijos, cualquier signo de los que les di es muy importante, y si simplemente quieren estar tranquilos, hay que revisarlos y asegurar que esos ojos se están desarrollando correctamente.
Correctamente, así es nuestra función como papás, definitivamente.
Así es.
La vigilancia de que ese chiquitín va a crecer de una manera adecuada y saludable para llegar a ser un adulto sano.
Así es.
Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda, muchísimas gracias por haber aceptado ingresar a este pool de especialistas de Consulta al Aire. Estaremos en contacto para un futuro programa y agradecemos que comparta todos sus conocimientos con el público de este espacio.
Al contrario, Viviana, pues muchísimas gracias por la invitación y pues en lo que podamos servirles, aquí estamos a tus órdenes.
Así es. ¿Nos podría indicar, doctora, los teléfonos y el domicilio de su consultorio?
Sí, miren, el domicilio es Doctor Camarena 535, uh-huh. en la Colonia Centro, uh-huh. y el teléfono del consultorio es 4747-421540.
Muy bien, 4747-421540, doctor Camarena, 535. Doctora, gracias. Muchísimas gracias.
Al contrario, Viviana.
Que esté muy bien, que tenga un excelente resto de miércoles y de semana. Y bueno, a ustedes no me queda más que agradecerles el favor de su atención. Quiero hacer extensiva este agradecimiento a la doctora Graciela Chanela Álvarez, quien nos escucha desde Colombia. Dice que muy interesante e instructiva la entrevista de hoy. Agradecemos también a David Barajas por la selección musical del día de hoy y, como siempre, a Gabriel Barba, porque desde su casa hace magia moviendo los botoncitos para lograr que este espacio llegue hasta sus hogares. Esperamos nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día. Vamos a tratar un tema muy interesante, de mucha importancia, como siempre. Y gracias por el favor de su atención. Muy buenas tardes. By the time I come from 1 to 4, I hear him on my door.